Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy jueves 25 de abril. Hoy es el día número 506 del gobierno de Dina Boluarte. Hoy empezamos con una noticia internacional que tendría consecuencias gigantescas para el sector minero en el país. La minera británica BHP, la minera más grande del mundo, ha presentado una oferta de fusión no solicitada, no vinculante y altamente condicional para adquirir la minera británica Anglo American, que en el Perú opera la mina Quellaveco, uno de los más grandes proyectos mineros de los últimos años. De concretarse esta oferta de fusión no solicitada, no vinculante y altamente condicional, se crearía una incluso más gigante empresa minera que en el mercado peruano implicaría que Quellaveco cambie de manos y empiece a ser operada por BHP. ¿Cómo participa BHP actualmente en el mercado local? Pues BHP tiene una participación minoritaria, un 33,75% en la mina Antamina en Ancash y pasaría, como les digo, a operar la mina Quellaveco en Moquegua. BHP además tiene una serie de proyectos de exploración en distintas regiones del país como Ancash, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa. BHP pasaría en el Perú entonces de ser una empresa concentrada en la exploración minera, porque no opera directamente Antamina, a operar uno de los mayores proyectos mineros del país. BHP es la primera minera global en capitalización bursátil, en su valor en bolsa, el valor de las acciones que cotizan en las bolsas globales, con una capitalización bursátil de más de 149 millones de dólares. Es uno de los principales productores mundiales de minerales como el hierro, el cobre, el níquel y el carbón metalúrgico. Y esta operación de concretarse también tendría efectos, creo que incluso más pronunciados en el sector minero en Chile, debido a que de lograr comprar Anglo American, BHP podría superar largamente a Codelco como el mayor productor mundial de cobre. En Chile, BHP opera el mayor yacimiento de cobre del mundo, Escondida, además de las minas Spence y Cerro Colorado, y Anglo American opera Los Bronces, El Soldado y Collahuasi. De fusionarse, esta nueva gigantesca empresa minera explicaría el 44% de la producción de cobre chileno. En el Perú, Antamina representa el 15,8% del cobre que se produjo el año pasado y Quellaveco el 11,6%. La suma de estos dos porcentajes lleva a que Antamina y Quellaveco representan el 27,4% de todo el cobre que se produjo en el país en el 2023. ¿En qué consiste esta oferta? La agencia Reuters informa que BHP ha ofrecido 38.800 millones de dólares por Anglo American, un precio de $31.39 por acción, que supera en 31% el valor de la acción en el momento de la oferta, aunque la acción ha ido subiendo 13,7% tras el anuncio de esta posible fusión. Según las regulaciones británicas, BHP tiene hasta el 22 de mayo para convertir esta propuesta, que recordemos Anglo American ha calificado de no solicitada, no vinculante y altamente condicional, en una propuesta firme. Anglo American tenía hasta el cierre de los mercados de ayer una capitalización bursátil de 37.700 millones de dólares y en febrero inició una revisión de sus activos en respuesta a una caída en su rentabilidad anual de 94% debido a la caída de la demanda de la mayoría de sus metales. BHP, que está principalmente concentrada en cobre, potasio, níquel y otros minerales de alta demanda, tiene una capitalización bursátil de 149 mil millones de dólares y una amplia caja debido al alto precio de los minerales que vende. De concretarse, esta fusión se convertiría en uno de los 10 deals más importantes, más gigantescos en la historia de la minería. Y expertos citados por Reuters calculan que esta oferta de BHP lo que va a hacer es incentivar a otros jugadores del sector a tratar de comprar a Anglo American. Y que para poder hacerse de esta empresa, BHP seguramente va a tener que ofrecer más que los 38.800 millones de dólares que ha ofertado de manera condicional por Anglo American. Una de esas condiciones que estaría imponiendo BHP es que Anglo American, previo a la operación, escinda los negocios que desarrolla en otros minerales más allá del cobre a través de Anglo American Platinum y de Kumba Iron Ore, es decir, de platino y de mineral de hierro. Lo que opinan los especialistas citados por la agencia Reuters es que esta operación va a mantener bastante ocupados a los reguladores en los territorios donde se tiene que hacer una revisión previa en el marco de sus leyes antimonopolio, debido a que una fusión de esta dimensión genera, por supuesto, preocupación respecto a cuál sería el peso de este nuevo jugador gigante en el sector cuprífero a nivel global. Y la otra noticia importante del día es que el Ejecutivo anunció que ya tiene listo el proyecto de ley de solicitud de facultades delegadas al Congreso, que contiene 90 medidas en las que, como sucede con este tipo de pedidos, el gobierno le va a solicitar al Congreso que le permita legislar directamente. Este proyecto todavía no ha sido publicado en la página web del Parlamento, así que no podemos analizar las 90 medidas en detalle. Pero lo que se ha anunciado ayer es que este paquete, que tiene medidas económicas y medidas en materia de seguridad, incluyen propuestas como la creación de la zona especial de Chancay y también la implementación del cobro del impuesto general a las ventas del IGB por 18% a los servicios de streaming. Sobre este último punto, lo que ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, es que, y lo cito, nuestra preocupación es evidentemente el equilibrio fiscal y dentro de esto está la aprobación de un mecanismo de cobranza del IGB a todo lo que es el streaming. La tasa del impuesto ya está en 18%, lo que pasa es que en este caso el proveedor es externo. Lo que ha señalado es que se va a buscar aclarar cómo va a ser esta forma de pago y cómo se va a cobrar el impuesto general a las ventas a un servicio que ofrecen empresas que no tienen una presencia en el Perú, no tienen un RUC en el país, pero que es pagado por consumidores peruanos. Recordemos que el impuesto general a las ventas lo que grava, lo que paga impuestos es, como lo dice su nombre, las ventas, el consumo, y por lo tanto debería entrar dentro de este espacio. Esta no es una propuesta nueva, llevamos años hablando del cobro del IGB a las plataformas de streaming, pero se ha demorado mucho en implementar porque, uno, no es algo que sea fácil de implementar nuevamente porque no son empresas domiciliadas en el país, y dos, porque va a seguramente generar bastante rechazo en las poblaciones que ya consumen este tipo de plataformas en reemplazo de plataformas como la televisión por cable o incluso la televisión abierta en el Perú. Es poco probable que un costo de esta naturaleza, 18%, vaya a ser asumido por las plataformas de streaming, que más bien, recordemos, en el camino en el que están es en tratar de cobrar un mayor costo por sus servicios o de limitar el uso compartido de cuentas para asegurar que más usuarios paguen por sus servicios en estas plataformas. En esta presentación se le consultó a José Arista sobre la salida de Carlos Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal, adelantada ayer por el diario Gestión, que citaba a fuentes de la presidencia, pero ya es información oficial lo que ha señalado Arista, y lo cito textualmente, es: su periodo en la presidencia del Consejo Fiscal terminó el 31 de diciembre. Por un proceso de renovación natural, no ha sido considerado para un segundo periodo de 3 años, porque dentro del Consejo Fiscal existen muy buenos profesionales. Hay 3 exministros, 2 de Economía y está un exgerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva. La verdad, profesionales de primerísima línea. Y ha agregado Oliva, y también lo cito textualmente, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, este comentario que escuché sobre Oliva, haciendo referencia a las observaciones que ha hecho Oliva en representación de este Consejo Fiscal, porque todas las posiciones son asumidas por el Consejo, formado por estos muy buenos profesionales, según Arista. Las observaciones respecto a la transferencia de recursos a la región Ayacucho, un punto que seguramente le ha molestado bastante al Ejecutivo. Ya señalaba Arista que esta transferencia se dio sin irregularidades y que la Contraloría y las autoridades competentes deben revisar los expedientes y detectar si hubo algo fuera del marco legal. Sobre las declaraciones de Arista, hay que precisar que la solicitud de Carlos Oliva no era quedarse en la presidencia del Consejo Fiscal, sino quedarse en el Consejo Fiscal. Así que, de alguna manera, el argumento de Arista respecto a la presencia de muy buenos profesionales en el resto de asientos en el Consejo Fiscal no es una respuesta tan precisa a la solicitud que había hecho el exministro de Economía y Finanzas, que, como bien señala hoy el diario El Comercio, se había convertido en una voz crítica e incómoda para el gobierno. El Consejo Fiscal debe ser, para que lo entendamos todo, una especie de Pepe Grillo, si es que el Ministerio de Economía y Finanzas es un Pinocho. Las tentaciones políticas que se ciernen sobre el Ministerio de Economía y Finanzas para incrementar el gasto son naturales. Todo el mundo quiere gastar más, los gobiernos quieren gastar más, independientemente de si están recaudando más o no. Recaudar no es muy popular, gastar es extremadamente popular. Repartir recursos a diestra y siniestra, y en este caso de manera bastante sospechosa al gobierno regional de Ayacucho, es una tentación política, y el Consejo Fiscal debe ser una voz que llame a la responsabilidad fiscal, a resistir esas tentaciones de gasto y tan solo disponer de los recursos con los que efectivamente se cuentan. En el Perú, recordemos, la meta del déficit fiscal es 1% sobre el PBI, es decir, nos permitimos gastar un poco más de lo que ingresa al país, pero para cumplir el objetivo que tenemos actualmente, o que deberíamos tener actualmente, de reducir el déficit fiscal luego del fuerte incremento del 2023 con Alex Contreras y el gobierno actual en las riendas del gasto, se necesita voluntad política y se necesitan voces en el Consejo Fiscal que efectivamente vayan a llamarle la atención al Ejecutivo, y no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, como bien ha hecho el Consejo Fiscal en el caso de las finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hubiera sido una excelente señal que hubieran mantenido a Carlos Oliva en el Consejo Fiscal, pero al parecer ya la decisión del Ejecutivo está tomada, y si es que no se va a mantener a esta voz que el diario Comercio califica de una piedra en el zapato del Ejecutivo, que es nuevamente lo que debería hacer el Consejo Fiscal, esperemos que quien se elija para su reemplazo sea un economista con ese mismo nivel, esperemos un ex ministro de Economía, y con ese nivel de energía para criticar al Ejecutivo y mantenerlo a raya en materia de la política fiscal. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.